reportan un aumento de los apagones en La Habana.
Miles de cubanos en la frontera sur de México esperan por salvoconducto para seguir su camino hacia Estados Unidos.
La esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó denuncia ataque contra su marido en las calles de Caracas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logra superar un veto del presidente Donald Trump.
Y expresidente colombiano vaticina un fracaso para el nuevo bloque de integración suramericana Prosur.
Radio Martí Noticias.
Han sido los titulares de las principales informaciones. Aquí estaremos ampliando en solo instantes todas estas noticias, además de otras que tienen que ver con Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Muy buenos días, amigos. Sean bienvenidos a esta portada informativa de Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana. Me acompaña en el estudio B de Radio Martí, Joan Andrés. Les habla Rafael Martínez Sixto. Y en el equipo también están Teudy Giró, a cargo del control de audio, Maite Rodríguez en la producción, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos. La situación de los cubanos que están varados en Tapachula puede decirse que es crítica. A 4.000 asciende el número de cubanos que están varados allí, en el estado de Chiapas. La cifra podría incrementarse si el Instituto Nacional de Migración Mexicano no descongela el proceso de tramitación para los llamados oficios de salida, conocido entre la población migrante como salvoconductos. Vamos a conocer más detalles con Ricardo Quintana.
Continúa en ascenso la cifra de cubanos trabados en Tapachula, según Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas, afromexicanos y afrocubanos de la gobernatura indígena de México.
En este momento solamente la población cubana está sobre los 4.000, ¿ok? Esa es la cifra que tenemos, sobre los 4.000, por población flotante, 4.000 cubanos dentro de la ciudad, ¿no? De todo el entorno.
Ramírez se reunió con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y, según información que recabó, la cifra de migrantes se ha incrementado exponencialmente en Tapachula.
De acuerdo a las cifras que ellos están llevando, se espera que para fines de este año sea un 60.000 que entren. Pero estamos hablando que ellos nada más atienden a lo que son refugiados o hacen solicitud de refugiado.
Ese lunes, más de un centenar de cubanos se reunió en un parque del centro de Tapachula para abordar la situación ante el cierre la semana pasada de la Oficina de Inmigración, que emite el documento que les permite continuar viaje. Según algunos presentes, se proyecta una caravana de cubanos porque ya algunos llevan más de 20 días varados, han perdido boletos de avión y han quedado sin dinero.
Mientras en Cuba se conocía del arresto de 14 jóvenes que intentaban llegar a la base naval de Guantánamo, tras un rumor infundado que recorrió la isla y que ha provocado la indignación de familiares que se preguntan por qué casi dos meses después el gobierno cubano no ha desmentido esta falsa noticia.
Por otro lado, residentes de La Habana comienzan a sentir un incremento en los cortes del servicio eléctrico. La periodista independiente Luzbeli Escobar, de la publicación digital 14 y medio, vive en el municipio Plaza. Desde allí describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo se acaba de ir la luz y llamé a la empresa y dice que hasta las 5 de la tarde. Yo vivo en Huevedado, La Timba, vaya, cerca de la Plaza de la Revolución. Pero ¿qué pasa? Esto es un lugar densamente poblado. En un pedacito de La Habana, que tú quitas la luz, estás quitando la luz a miles de apartamentos, porque es una zona chiquita pero de edificios altos. Entonces ponte a pensar que en un edificio de 14 plantas hay 144 apartamentos. Y eso es una cuadra. O sea, tú quitas la luz en 6 cuadra la redonda y estás ahorrando. Digo yo, es que no se me ocurre otra cosa, porque la tienen cogida con este barrio, ¿sabes? Estable, pero ya he oído reportes de provincia que dice que estuvieron todo el día sin luz y después por la noche se la quitaron. Y de tuiteros de Santi Espíritu, de Camagüey, de Holguín, he visto tweets de gente por allá protestando por eso también. En San Miguel del Padrón también. Todavía no son como patrones así, ¿no? Por ejemplo, una semana se va dos veces, después pasa una semana y no se va. Yo te puedo decir que en los últimos 2 meses han habido este tipo de eventos que en una semana se va la luz 2 y 3 veces. Ellos siempre lo achacan a que están podando árboles, a cualquier cosa. Cuando tú llamas a la empresa te dicen, no, eso fue una avería. Nunca dicen que forma parte del regreso de los apagones.
Y en las últimas horas conocíamos detalles acerca de cómo el caso del opositor cubano en prisión, Eduardo Cardet, prisionero de conciencia, era llevado a un encuentro internacional de derechos humanos. Allí era presentado Ivette Pacheco con la información.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet fue presentado este martes en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que reúne cada año a cientos de disidentes y víctimas de violaciones de derechos humanos. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez hizo la presentación. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, en España.
Fue de una manera muy brillante el resumen de la situación de Eduardo Cardet, insistiendo en su inocencia y en el hecho de que la prisión de Eduardo Cardet, empezando por su detención, tal como ha resuelto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, pues efectivamente fue una detención arbitraria y que debe ser puesto en libertad cuanto antes.
Gutiérrez agregó además que Cardet fue acusado de resistencia a la autoridad policial que lo arrestó, lo que demuestra que no había motivo para buscarle y detenerle. Según Carlos Payá, la exposición del caso de Eduardo Cardet es una importante llamada de atención.
Va paralela a gestiones muy concretas dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo la libertad de Eduardo Cardet e incluso una indemnización por su caso.
Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad holguinera de Velasco, tras declaraciones críticas sobre la figura de Fidel Castro. Fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de atentado durante el arresto, hecho que fue negado por testigos y familiares en el juicio. Amnistía Internacional reconoció a Eduardo Cardet como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y en Matanzas, el preso político Josiel Guía Piloto fue trasladado a una cárcel de mayor severidad luego de ser maltratado por las autoridades de la prisión de Ahuica, donde se encontraba recluido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades de la prisión de Ahuica en Matanzas propinaron una fuerte golpiza al preso político Josiel Guía Piloto, condenado en 2016 a 5 años de privación de libertad por desacato a la figura del comandante.
Sí, ha sido muy golpeado en varias ocasiones por no querer usar el uniforme de preso.
Corroboró Marianelida López, correligionaria del preso político. Tras la paliza, fue trasladado hacia otra prisión con un régimen de mayor severidad.
Fue trasladado de la prisión donde se encontraba hasta la prisión de Tacotaco.
Informó desde La Habana la activista Dania Virgen García. Josiel Guía Piloto era el jefe del Partido Republicano en La Habana en el momento en que fue encarcelado y fue uno de los 13 activistas que ocuparon de forma pacífica la Iglesia de la Caridad en Centro Habana 12 días antes de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla en 2012. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por su parte, Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, ha manifestado en Twitter que las visitas de alto perfil a Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos o la falta de oportunidades económicas en la isla.
Breyer dijo que Estados Unidos alienta a sus aliados a reunirse con los valientes activistas de derechos humanos en Cuba que exigen su derecho a expresarse libremente.
Este mensaje de la alta funcionaria diplomática estadounidense fue divulgado mientras el príncipe Carlos de Inglaterra visitaba Cuba en unión de su esposa Camila. Por cierto, hoy en Cantaclaro, Julio Estorino señala que los príncipes de Gales se van de Cuba sin haber aterrizado en la isla.
Y el senador cubano-americano Bob Menéndez pidió este martes al secretario de Estado Mike Pompeo que determine si se debe aplicar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por llevar a cabo transacciones con los sectores militares y de inteligencia de Rusia.
Estas sanciones estarían autorizadas por la ley de contrarrestar con sanciones a los adversarios de Estados Unidos.
En su carta a Pompeo, Menéndez se refirió a la venta de armas enviar más tanques, aviones y helicópteros de ataque rusos a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y esta petición del senador Bob Menéndez se da a conocer pocos días después del arribo de personal y material bélico rusos a Caracas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10 minutos. Ha sido atacado el vehículo en el cual se trasladaba el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Precisamente hay videos que confirman este ataque y Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, denunció el hecho. Supuestamente apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra el vehículo. Ariane González amplía.
Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes un ataque contra el líder opositor en Caracas, en el que apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo.
Sin duda estos son atentados contra su vida, atentados contra su integridad física. Ya en otras oportunidades, colectivos armados han violentado la Asamblea Nacional y se han producido hechos violentos dentro de nuestro Parlamento. Una vez más denunciamos que a Juan Guaidó buscan acabarlo, en compañía de otros diputados. Por cierto, no solamente atacaron a mi esposo, al presidente Juan Guaidó, sino también robaron periodistas, golpearon gente que se encontraba a los alrededores.
Rosales denunció además el secuestro de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Guaidó, una acción con la que aseguró el gobierno de Maduro pensó que iba a acabar con sus ganas de salir adelante. Fabiana Rosales llegó a New York después de viajar a Chile y Perú. Y este miércoles se reunirá en Washington con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el jueves tendrá un encuentro con Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos.
Mira, esperamos tener una conversación de los últimos hechos que han pasado en mi país. Lo de hoy fue muy grave, muy lamentable. Lo de hoy pudo haber terminado en una tragedia.
Rosales denunció además la precariedad que vive Venezuela y las consecuencias para los ciudadanos que tienen los apagones en el país.
Continúa el gran apagón. El 80% de Venezuela hoy no tiene luz. En muchos sectores de mi país hoy no ha llegado el servicio eléctrico. Hoy muchísimos niños están muriendo en hospitales porque no hay luz. Es una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela.
Ariane González, Radio Martí.
Y a propósito, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto reunirse hoy en la Casa Blanca con Fabiana Rosales. Desde Washington, con los detalles, Tony.
Pence reiterará el respaldo de Estados Unidos a Guaidó en la reunión con Rosales, una periodista de 26 años que es considerada la primera dama de Venezuela por sus partidarios. Guaidó invocó hace más de 2 meses la Constitución para declararse presidente interino, argumentando que la reelección del mandatario Nicolás Maduro en 2018 fue ilegítima. La mayoría de los países latinoamericanos y occidentales han reconocido a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Maduro, que tiene el control de las funciones estatales y las Fuerzas Armadas del país, dice que Guaidó es un títere de Estados Unidos. Rosales expresó antes de su viaje que su familia y amigos habían sido acosados y amenazados. En su agenda figuran, además de Washington, visitas a las ciudades de Nueva York y Miami. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró los votos necesarios para superar el veto del presidente Trump para poder acceder a fondos y construir el muro o un muro en la frontera con México. Amplía AFP.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría opositora, fracasó el martes en su intento de echar atrás el veto del presidente Donald Trump por su declaración de emergencia nacional en la frontera sur. La votación final fue de 248 votos a favor de la anulación del veto contra 181. La oposición demócrata recibió el apoyo de 14 republicanos, pero no fue suficiente para lograr los 2/3 de la Cámara necesarios. El mandatario usó su primer veto presidencial para desbloquear una resolución del Congreso y acceder a los fondos necesarios para cumplir con su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México. Además, el Pentágono anunció un presupuesto de $1,000 millones para el muro en la frontera, transfiriendo una partida al Departamento de Seguridad Interior. La Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes rechazó esa transferencia, denunciando la utilización del ejército como herramienta política. Esos fondos están destinados a la construcción de 92 kilómetros de una cerca de 5,5 metros de alto, a mejorar los caminos e instalar luminaria que asista a la declaración de emergencia nacional declarada por el gobierno de Trump.
Y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos vaticinó este martes en Madrid que Prosur, el nuevo bloque de integración regional en Sudamérica, fracasará porque es lo mismo que UNASUR, pero con ideología política diferente.
La semana pasada, mandatarios de derecha de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay firmaron en Santiago, la capital chilena, el documento Foro para el Progreso de América del Sur, Prosur.
La idea de este nuevo bloque es reemplazar a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que congrega a colectividades de izquierda del continente.
Según el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos, el proceso de integración más exitoso en América Latina ha sido el de la Alianza del Pacífico, donde los que llevan la voz cantante son los empresarios. Tal como estuvo vaticinando nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, hemos sentido un descenso de las temperaturas aquí en el sur de la Florida. Ligero descenso, pero descenso al fin. Y también se anunció un frente frío para la región occidental de Cuba. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana y también con Joanny, por supuesto, con Mighty Teudy y los amigos de Radio Martí. Rafael, el frente frío débil que estuvo afectando la región de Tampa y Fort Myers se movió en las últimas horas de la noche del martes sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos y ahora se extiende sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas que aumentarán en las provincias occidentales con el paso del frente frío. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados en la región occidental y entre los 29 y los 32 grados Celsius en las regiones central y oriental. Viento al noroeste al norte de 15 hasta 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Vaya Guajiro. 5:17, ya tenemos aquí Alborada Guajira. Y, por supuesto, tenemos a Maite Rodríguez en nuestro estudio. Buenos días.
Buenos días, Sisto, Teudy, Joan.
Buenos días.
Gracias por este momento. Gracias a todos en Cuba por escucharnos cada mañana en Alborada Guajira.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar con María Mercedes Benítez, una ingeniera agrónoma que trabaja y vive cerca de Santiago de Cuba. Pero antes de entrar con ella y con su presentación de lo que nos va a contar sobre la industria azucarera cubana, pues vamos a escuchar primero Moliendo Café por la vieja trova santiaguera.
Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras.
Bueno, Sisto, María Mercedes Benítez es una cubana que vive, como decíamos, cerca de Santiago de Cuba. Ella conoce muy bien el tema de cómo están funcionando en este momento los centrales azucareros de la zona, ¿no? Y yo quería invitarlos también, aprovechando esta oportunidad que estamos hablando del azúcar, al programa del sábado y domingo en Radio Martí, Soy Guajiro, que va a hablar de este tema precisamente, sobre la industria azucarera cubana y su declive, su paso hacia atrás, uh-huh, que ha dado en los últimos años. Vamos a escuchar a María Mercedes Benítez un momento.
En el Caney es la misma situación que hay en otros sitios en Santiago de Cuba, el sector campesino. Es un pueblo más o menos arregladito, pero tiene muchas comunidades bien alejadas. Sin embargo, en El Cristo sí es totalmente un poblado muy campesino, que allí lo que más se cultiva es el café. El café y la fruta, los frutales se dan silvestres. No tienen, por ejemplo, ni hectáreas ni acres de frutas, y la caña de azúcar está muy, muy, muy por el piso. ¿Por qué? Porque han cerrado los centrales, es cerrado. El campesino se ve afectado económicamente porque no le pueden pagar, o sea, no se cosechó esa producción, y lo que es en pérdida. Es realmente como vive el campesino hoy en día, de lo poco que puede sembrar en el patio de su casa. Por ejemplo, una mata de plátano, un pedacito de boniato, así, centrales, esterrados. Personal para que no se lleven las piezas, ¿no? Más bien personal de vigilancia, pero trabajadores como tal, no, producción ninguna. Producción es cero.
Bueno, si esto nada, producción cero. O sea, en este momento estamos hablando de una industria azucarera que se ha colapsado, que está paralizada, sí, que afecta a la vida de las personas que viven directamente de esta industria.
Empezó hace años con el desmantelamiento de un numeroso grupo de centrales azucareros.
Así mismo, fueron destinados entonces en ese momento a chatarra, muchísimas de las cosas que habían en los centrales, fueron los cultivos, fueron cambiados en esas regiones. Digamos que las tierras se destinaron al cultivo de pastos y al marabú, pastos que además nunca dieron de verdad frutos. El marabú invadió las zonas cañeras, las personas tuvieron que reciclarse y en muchos casos perdieron sus empleos porque no pudieron tener acceso a nuevas oportunidades de trabajo. Y además de esto, estamos hablando de una industria que fue la azucarera del mundo. Cuba fue la azucarera del mundo en los años 50, 60. Cuba tenía una industria poderosa, con centrales azucareros que estaban a plena marcha funcionando durante muchísimos años. Exportábamos azúcar durante la Segunda Guerra Mundial. El 60% de la producción de azúcar que se consumía en el mundo era azúcar cubana.
Sí,
y eso es un impacto hoy.
Y es verdad que ha habido un desplazamiento del azúcar de caña por el azúcar de remolacha.
De remolacha, con otras variedades.
Y de otros productos. Pero en definitiva, el ejemplo del descuido por parte del Estado en relación con la industria azucarera lo tenemos en el hecho de que han tenido que comprarle azúcar a Colombia y a Brasil.
Efectivamente. Ajá. Antes éramos productores de punta, hoy estamos comprando, importando azúcar para el consumo diario de hospitales, de la población, del turismo. O sea, no hay modo de que Cuba revierta, creo que en poco tiempo, este proceso. Es en marcha atrás, indiscutiblemente, y las familias cubanas que están afectadas por esta situación padecen, sobre todo porque no pueden tener acceso a ingresos superiores, no pueden tener trabajos estables, y el tiempo muerto se ha instalado en estos lugares donde antes había tiempos de producción y tiempos muertos. Bueno, pues me gustaría invitarlos ahora a escuchar En el Ingenio por el Trío Matamoros y a escuchar también el sábado y el domingo Soy Guajiro a las 5 de la mañana por Radio Martín.
¿Ya te vas?
Ya me voy.
Okay.
Gracias.
Bueno, bienvenido y gracias.
No haga ruido, déjalo que duerma, tal vez sueña con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que su aflicción. Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada ordenará, y al trabajo en hora temprana, o el látigo fiero lo llevará, y así van los negros muy temprano pa'l bate, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora.
Ese negro Rafael,
¿qué fue?
Cuando venga el mayor,
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Arranca oficialmente la temporada de las Grandes Ligas y los actuales subcampeones nacionales Dodgers de Los Ángeles no han ganado una serie mundial desde 1988. ¿Qué podemos esperar para esta temporada? José Pepe Lacayo tiene un análisis.
Buenos días, amigos oyentes. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas en esta edición deportiva porque todos los fanáticos del deporte en Cuba saben que esta semana arranca oficialmente la temporada 2019 del béisbol de las mayores. En este espacio vamos a hablar sobre los actuales subcampeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. La última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial fue en el año 1988. ¿Quién se hubiera imaginado que los Dodgers, uno de los nombres más reconocidos en el deporte organizado mundial, iban a tener una sequía ganadora, por decirlo así, de 31 años y contando? Este tema se habla mucho en Al Duro y Sin Guantes. Los Dodgers, muy queridos por la fanaticada cubana, y yo me atrevería a decir que después de los Yankees, la novena azul es la que más seguidores tiene en la isla, y todos se lamentan por la histórica sequía ganadora. ¿No se supone que una de las franquicias más populares y renombradas de nuestro pasatiempo nacional, jugando en la segunda ciudad más grande del país, vaya tanto tiempo sin levantar el máximo trofeo del béisbol de las Grandes Ligas? Todo aquel que conoce un poquito del béisbol sabe que para ganar una serie mundial hacen falta varios factores y uno de esos factores es la suerte. Los Dodgers han tenido todo lo necesario para ganar: dinero, talento de sobra, peloteros de alto calibre, gerentes que invierten en el club, estadios llenos, contratos de televisión multimillonarios y una fanaticada fiel a lo que se extiende mucho más allá del área metropolitana de Los Ángeles. Sin embargo, lo único que le ha faltado a los Dodgers durante los últimos 5 años es un batazo por aquí o un ponche por allá que hubiera decidido un juego clave, o sea, le ha faltado suerte al equipo angelino. Los Dodgers han clasificado a la postemporada los últimos 6 años consecutivos y han dominado ampliamente la Liga Nacional Oeste. En varias ocasiones, los aficionados del equipo azul se han quedado con las ganas de conquistar el campeonato, pese a ser los favoritos, por lo menos en papel. La novena angelina ha perdido las últimas 2 series mundiales en forma consecutiva, cayendo en casa en el año 2017 contra los Astros de Houston 4-3, y también cayendo en casa en el año 2018 contra los Medias Rojas de Boston 4-1. Ambas series mundiales las escucharon por las ondas de Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. Estar consistentemente entre los clubes mejor pagados de todo el béisbol de las Grandes Ligas todavía no se traduce a una victoria en la serie mundial. Tener consistentemente una de las mejores rotaciones de pitcheo de las mayores no ha brindado un campeonato mundial. Tener peloteros de sangre cubana como Yasiel Puig, Yasmani Grandal, Kiki Hernández y Alex Guerrero, entre muchos más, tampoco le ha brindado el título más deseado a Los Ángeles. Sin embargo, los Dodgers están dispuestos a seguir luchando hasta ganar la Serie Mundial. Este año se han armado con otra de las nóminas mejor pagadas de todo el béisbol de las mayores. Si el estelar serpentinero zurdo Clayton Kershaw se mantiene sano y saludable, está levemente lesionado en este momento, ahí nomás podrían tener 20 victorias. Y aunque Yasiel Puig y Yasmani Grandal no están con el club este año, los Dodgers continúan teniendo una de las alineaciones más explosivas del viejo circuito. El 28 de marzo, a las 4 de la tarde, hora de Cuba, arranca la temporada 2018 de los Dodgers de Los Ángeles en casa con una serie de 4 partidos contra sus eternos rivales divisionales, los Diamondbacks de Arizona. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
14 jóvenes cubanos se encuentran encarcelados tras un rumor infundado de un supuesto éxodo a través de la base naval de Guantánamo. Tendremos detalles en esta media hora a través de lo que nos va a decir en Martí en las redes nuestro colega Luis Felipe Rojas. También en esta media hora el comentario de Armando Valladares, quien se refiere a cómo en la isla existen dos sistemas de salud. Uno para los pinchos y los extranjeros y otro para los sufridos cubanos. Amigos, son las 5:31, estamos entrando en la segunda media hora de Radio Martí Noticias, el espacio que va de 5 a 7 con las principales informaciones que tienen que ver con Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, como siempre Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. ...60 años de dictadura, 60 años de revolución, 60 años también de la seguridad del Estado. Arriban a este aniversario número 60... con un alto nivel de descrédito entre la población cubana. Yolanda Huerga precisamente aborda el tema.
El activista José Carlos Fernández pasó más de 72 horas preso, víctima de una medida de seguridad tomada por la policía política para proteger las actividades por el 60 aniversario de esas fuerzas represivas.
Me detuvieron en plena calle de la ciudad de Ciego Dávila. Como a soltarme me dicen que es por medida de seguridad, porque como que en Cuba estaban celebrando un aniversario de la fundación de los Ojos de la Ciudad de Estado.
En una carta de felicitación enviada por Raúl Castro a los integrantes de esos órganos represivos, el general de ejército trata de levantar la moral a las ya muy desacreditadas fuerzas de seguridad del Estado cubanas.
La policía política cubana han tenido que hacer malabares para poder tener a flote gobiernos que para nada realiza un estímulo apropiado, ni siquiera de sus cuadros dirigentes.
Opinó Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos.
Si bien es cierto que todos los países del mundo necesitan tener una agencia de seguridad interna, también es cierto que esto debe representar a la inmensa mayoría de pobladores y no a un régimen que lo esgrime como una herramienta de coacción, incluso de miedo y temor visceral de su propia población.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y Amnistía Internacional han denunciado que la seguridad del Estado no solo se dedica a proteger los intereses de un régimen autoritario, ya que su radio de acción es amplio, desde tener informantes en los barrios para vigilar a personas de interés y husmear correspondencia y llamadas telefónicas ajenas hasta frenar la promoción de un profesional o mandar a la PNR a detener un ciudadano sin cumplir los requisitos legales que exigen las normas de procesamiento penal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Carlos Alberto Álvarez Rojas, activista del grupo opositor pacífico Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el domingo al salir de su vivienda en La Habana. Su esposa, la activista Jacqueline Heredia, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Mi esposo, Carlos Álvarez Rojas, tal como yo, es defensor de los derechos humanos, activista de los PACO, y el domingo fue detenido arbitrariamente, que yo todavía no lo he visto, estaba desaparecido, y ayer en la noche me llamó que lo trasladaban a la unidad de Viva. Lo arrestaron en la calle, le pidieron el documento a la policía, me imagino que mandado por la seguridad del Estado, carné de identidad. A dos cuadras de aquí, yo vivo en el mismo centro de Habana, lo arrestaron en Amistad y Barcelona. Entonces, Ya después me llamó y me dijo, no, me están trasladando a la unidad, no sé por qué. Dice que ahí le dijeron interés del departamento 21, de la 21, que es la seguridad del Estado. De ahí lo llevaron a Cuba y Chacón, al punto 30, en La Habana Vieja. Bueno, hasta ayer, mientras que ellos me engañaron y me decían que no estaba ahí, que no estaba, que fuera para Zanja, y en Zanja no estaba tampoco. Y ahí, hasta ayer, y me imagino porque él me dijo, me dicen ellos que me van a conducir ahora para el Vivá, cuando me llamó por teléfono anoche. Y ahora yo voy para el Vivá a ver si me lo dejan ver. Entonces no sé bajo qué condición lo tienen allí y por qué.
Durante el transcurso del día estaremos indagando acerca de la situación de este preso político, Josiel Guía Piloto, y de lo que nos pueda informar, lo más reciente que haya ocurrido, su esposa. En Washington, Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, ha manifestado en Twitter que las visitas de alto perfil a Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos o la falta de oportunidades económicas en la isla. Breyer dijo que Estados Unidos alienta a sus aliados a reunirse con los valientes activistas pro derechos humanos en Cuba que exigen su derecho a expresarse libremente. Este mensaje de la alta funcionaria diplomática norteamericana fue divulgado mientras el príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila visitaban Cuba. Hoy, en su comentario Cantaclaro, Julio Estorino señala con mucho humor que los príncipes de Gales se van de Cuba sin haber aterrizado en la isla, es decir, sin haber conocido el sufrimiento del pueblo cubano acerca de numerosas necesidades, como por ejemplo ahora el renacer de los apagones. Residentes de La Habana comienzan a sentir este incremento en los cortes del servicio eléctrico, y de ello nos habla la periodista independiente Luzbeli Escobar.
Ahora mismo se acaba de ir la luz y llamé a la empresa y dice que hasta las 5 de la tarde. Yo vivo en Huevedado, La Timba, vaya, cerca de la Plaza de la Revolución. Pero ¿qué pasa? Esto es un lugar densamente poblado. En un pedacito de La Habana, que tú quitas la luz, estás quitando la luz a miles de apartamentos, porque es una zona chiquita, pero de edificios altos. Entonces ponte a pensar que en un edificio de 14 plantas hay 144 apartamentos. Y esto es una cuadra. O sea, tú quitas la luz en 6 cuadra la redonda y estás ahorrando. Digo yo, es que no se me ocurre otra cosa, porque la tienen cogida con este barrio, estaba estable, pero ya he oído reportes de provincia que dice que estuvieron todo el día sin luz y después por la noche se la quitaron, y de tuiteros de Santi Espíritu, de Camagüey, de Holguín, he visto tweets de gente por allá protestando por eso también, en San Miguel del Padrón también. Todavía no son como patrones así, ¿no? Por ejemplo, una semana se va dos veces, después pasa una semana y no se va. Yo te puedo decir que en los últimos dos meses han habido este tipo de eventos que en una semana se va la luz dos y tres veces. Ellos siempre lo achacan a que están podando árboles, a cualquier cosa. Cuando tú llamas a la empresa te dicen, no, eso fue una avería. Nunca dicen que forma parte del regreso de los apagones.
Seguimos en la isla y las prioridades del gobierno cubano en el sector del turismo incrementa el déficit de materiales para reparar el Fondo Habitacional Nacional, concluyen constructores cubanos. Tomás Cardoso con la información.
El déficit de viviendas en Cuba sobrepasa el millón de unidades. Las dos ciudades más pobladas, La Habana y Santiago, son las más afectadas. Y la falta de materiales de construcción es uno de los principales problemas. Sobre el tema, comenta el constructor capitalino Rodolfo Gregory.
Aquí no hay material de construcción porque aquí han priorizado siempre el turismo. Y aquí el Estado se lo capitaliza todo. Y entonces lo que le conviene a él es la construcción de turismo para que le dé la entrada de dinero. Lo contrario, la vivienda no le da entrada de dinero.
Y desde Santa Clara, el albañil Guillermo El Sol expresa que el monopolio del Estado es la causa principal de esta crisis.
Santa Clara, un saco de cemento está costando entre 200 y 250 pesos. Las cuatro fábricas de cemento que tiene el país son propiedad estatal, y para adquirir el cemento tiene que ser cuando el Estado te lo venga. Y así sucesivamente todos los principales materiales de construcción. El sector turístico tiene prioridad porque es una inversión extranjera. Implícito está en la Constitución, no te dan derecho a tu producir porque los recursos naturales son propiedad del Estado.
Por su parte, el contrapropista Joel Espinosa dice que la solución está en los emprendedores privados que están frenados por el gobierno.
que al sector particular que le den posibilidades, que le suministren materia prima, que lo dejen trabajar, que lo dejen producir, que no lo mantengan maniatado como lo tienen actualmente.
La semana pasada en el Congreso del Ministerio de la Construcción, el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, ofreció un plan para resolver esta crisis, informó la televisión cubana.
Como mínimo por día, cada municipio en un primer momento tenga capacidad para construir una vivienda. Para producir los materiales de construcción queda una vivienda. Si hacemos eso, nosotros en 10 años podemos tener un impacto grandísimo en materia de la problemática de la vivienda.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Hemos tenido conocimiento, entre tanto, de que a 4.000 asciende el número de cubanos que están varados en la localidad mexicana de Tapachula, allí en Chiapas, México. La cifra podría incrementarse si el Instituto Nacional de Migración Mexicano no descongela el proceso de tramitación para los salvoconductos. Conozcamos más con Ricardo Quintana.
Continúa en ascenso la cifra de cubanos trabados en Tapachula, según Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas, afromexicanos y afrocubanos de la Gobernatura Indígena de México.
En este momento solamente la población cubana está sobre los 4.000, ¿ok? Esa es la cifra que tenemos, sobre los 4.000. Población flotante, 4.000 cubanos dentro de la ciudad, ¿no? De todo el entorno.
Ramírez se reunió con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y según información que recabó, la cifra de migrantes se ha incrementado exponencialmente en Tapachula.
De acuerdo a las cifras que ellos están llevando, se espera que para fines de este año sea un 60.000 que entren. Pero estamos hablando que ellos nada más atienden a lo que son refugiados o hacen solicitud de refugiados.
Este lunes, más de un centenar de cubanos se reunió en un parque del centro de Tapachula para abordar la situación ante el cierre la semana pasada de la Oficina de Inmigración, que emite el documento que les permite continuar viaje. Según algunos presentes, se proyecta una caravana de cubanos porque ya algunos llevan más de 20 días varados, han perdido boletos de avión y han quedado sin dinero.
Y un artículo del diario The Washington Post sostiene que la política de Estados Unidos hacia Venezuela está cada día más enfocada en el papel que juega Cuba dentro del gobierno de Nicolás Maduro.
Según ha manifestado la administración Trump, la ayuda de Cuba, del régimen cubano, es uno de los pilares clave que mantienen a Maduro en el poder. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que Cuba es el país que ha hecho más daño al pueblo venezolano.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el senador Marco Rubio han deplorado el papel que juega Cuba en la crisis venezolana.
Y el senador Bob Menéndez ha manifestado que los aparatos de seguridad de Cuba y Rusia están totalmente involucrados en los servicios de seguridad de Maduro.
El Washington Post sostiene y también recalca que funcionarios estadounidenses y exiliados cubanos y venezolanos creen que un cambio en Venezuela podría debilitar al régimen comunista cubano.
Y en ese sentido, el académico Michael Shifter ha dicho que el cálculo es que un cambio en Venezuela puede provocar un cambio en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:43 minutos. Las ansias de escapar de Cuba son grandes. Y por supuesto, en muchos casos los cubanos se guían por rumores, rumores infundados, como en este caso que tiene que ver con la base naval de Guantánamo. De toda suerte, el régimen no ha aclarado la situación y mantiene encarcelados a unos 14 jóvenes. Vamos a conocer los detalles con Luis Felipe Rojas, quien en Martí en las redes se refiere a que esta noticia ocupa portada en la página de internet de Radio y Televisión Martí.
Queridos oyentes de Martí en las redes, otra vez aquí para proponerles cuál es la historia principal de nuestra página, la que tenemos en portada. Pues nada más y nada menos que una historia referida a 14 cubanos que han sido encarcelados tras un rumor infundado sobre un éxodo por la base naval de Guantánamo. Bueno, pues ya desde meses anteriores se venía hablando de que un barco enviado por el presidente estadounidense Donald Trump aguardaría en el enclave militar de Estados Unidos en el oriente de la isla para acoger a los cubanos que decidieran abandonar el país. Esto, como se habla en el argot cubano, era una bola. Por supuesto, no hay ninguna información oficial al respecto. Al contrario, Estados Unidos siempre ha explicado y ha aclarado que no promueve la inmigración ilegal, que siempre promueve la inmigración legal y segura. Bueno, pues hasta ahora Radio y Televisión Martí ha constatado que han sido detenidos, por lo menos identificados, 12 jóvenes por intento de salida ilegal del país, 8 de Cienfuegos, 2 de Holguín y 2 de Guantánamo. Tenemos aquí la historia de dos jóvenes en Guantánamo que fueron devueltos desde la base hasta territorio nacional, fueron detenidos en las oficinas de la seguridad del Estado, en operaciones, como se le llama al cuartel de la seguridad del Estado en Guantánamo. Sus familiares han ofrecido los detalles de cómo fueron tratados en la base naval de Guantánamo, les pusieron vacunas, aseguran que les dieron muy buen trato, pero los familiares se lamentan que pasados 2 meses del inicio de este rumor, todavía las autoridades cubanas, al menos en la prensa oficial, en los distintos medios que hay a distintos niveles nacional, provincial y municipal, no hayan aclarado que no existe ningún tipo de éxodo promovido por los Estados Unidos. Esta es la historia que les traemos hoy aquí desde Radio Televisión Martín. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Martín, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil. Pues envíenos un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted, que le haga el favor de enviarle el correo de ustedes. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros, a misnoticiasalacarta@gmail.com. Y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias, les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes. Gracias. Hasta mañana.
A las 5:46 pasamos ahora a la información del tiempo. Lluvias al norte de Matanzas, es el pronóstico del cual nos habla Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío que avanzó en las últimas horas de la noche del martes sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos está mostrando una línea muy discreta de nublados y lluvias y apenas es identificable en las imágenes de los satélites, pero el radar de Cayo Hueso está mostrando alguna actividad de chubascos sobre las aguas del estrecho al norte y muy cerca de las costas de Matanzas. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas que aumentarán en las provincias occidentales al paso del frente frío. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental, entre los 29 y los 32 en las regiones central y oriental. Viento al noroeste al norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Cabo Cañaveral. El vicepresidente Mike Pence ratificó el compromiso de retornar a la Luna en los próximos 5 años y vaticinó que los próximos que vuelvan a pisar el satélite serán estadounidenses.
Ciudad de México. Las 2/3 de los lectores del diario mexicano El Universal opinan que el rey de España no le debe pedir perdón a México por la conquista, como lo ha solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Quito. El gobierno ecuatoriano presentará hoy una denuncia ante la Fiscalía contra el expresidente Rafael Correa por supuestos fondos recibidos desde Venezuela con el propósito de desestabilizar la democracia.
Europa.
París. La policía de un suburbio parisino interroga a sospechosos de atacar a un grupo de gitanos tras rumores de que algunos de ellos estaban secuestrando niños.
Londres. Los legisladores británicos votarán en el día de hoy por varias opciones del divorcio con la Unión Europea, a pesar de las presiones sobre la primera ministra Theresa May para que anuncie un nuevo plan de separación.
Moscú. Rusia y Venezuela firmarán una veintena de acuerdos en diversos ámbitos durante la reunión de su Comisión Intergubernamental de Alto Nivel que se celebrará en la capital rusa a principios de abril.
Asia.
Pekín. Un profesor de Derecho de la Universidad Tsinghua de Pekín criticó con el presidente chino Xi Jinping, fue sentenciado o suspendido de empleo y sometió a investigación por las autoridades universitarias.
Bangkok, una coalición de 7 partidos opuestos a la junta militar que gobierna Tailandia desde el golpe de Estado del 2014, anuncia su intención de formar gobierno tras las disputadas elecciones legislativas del domingo.
Tokio. El gobierno japonés decidió que la programación informática sea una materia obligatoria en la educación primaria a partir del 2020 debido a una creciente escasez de trabajadores calificados que afronta el país.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las milicias palestinas en Gaza lanzaron un nuevo cohete contra Israel esta madrugada, interceptado por el escudo antimisiles israelí en una nueva violación de la tregua mediada por Egipto.
Naciones Unidas, New York. Estados Unidos defendió ante la ONU su decisión de reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán, una medida unilateral muy criticada por el resto de las potencias mundiales.
Sanaa. Al menos 7 personas, entre ellas a varios niños, murieron en un bombardeo efectuado supuestamente por la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que impactó cerca de un hospital en el noreste del Yemen.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Cuba existen 2 sistemas de salud, uno para los turistas y los dirigentes del Partido Comunista y sus familiares, en instalaciones médicas donde nada falta, donde están disponibles los últimos adelantos de la ciencia médica, nuevos medicamentos, drogas de la última generación, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro sistema de salud pública, al único que tiene acceso a la población de a pie, donde los enfermos se mueren por falta de medicamentos, por falta de la atención profesional, por negligencia y desidia de los profesionales de la medicina. Esto sucede en policlínicos y hospitales faltos de la más elemental higiene, donde las cucarachas pasean por las paredes y las camas de los enfermos, donde los servicios sanitarios sin agua corriente se desbordan de excremento, donde no hay jeringuillas, ni ambulancias, ni las medicinas que el enfermo necesita, donde algunos médicos se llevan los pocos medicamentos para sus casas o sus amistades en un absoluto desprecio por el resto de los enfermos del pueblo, tal y como ha denunciado en comentarios anteriores el testimonio de enfermeras y empleados de algunos centros médicos. Les he compartido varios de estos comentarios acerca de la negligencia en los centros hospitalarios de la isla. Ustedes, que sufren día a día esa situación, conocen muchos otros casos. Hoy quiero hacerles llegar la triste noticia del fallecimiento por falta de atención médica de la doctora Magdalenis Cordovisa Antiesteban, quien regresó a la isla tras el cierre del programa Más Médicos de Brasil a finales del 2018. En un artículo del periodista independiente Marcelo Álvarez y publicado por Cubanet el 23 de marzo de este 2019, el periodista relata con detalles el calvario de esta pobre doctora que falleció por falta de atención médica el pasado 2 de marzo en el Hospital Orlando Pantoja del municipio de Contramaestre en la oriental provincia de Santiago de Cuba, según ha denunciado su familia y relata el periodista independiente en su artículo que yo compartiré con ustedes en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amigos, hay tanto lío con la marihuana medicinal, hay numerosos gobiernos que se resisten precisamente a aprobarla, que una compañía de aquí de Estados Unidos está utilizando la biología sintética para hacer que la levadura genere los compuestos químicos que hay en la marihuana. Miguel Ángel Rivera lo explica.
La legalización de la marihuana es una bola de nieve en muchos países, desde Canadá hasta España y Tailandia. Pero con el aumento de la demanda, inevitablemente surgen problemas de oferta. Una compañía de biotecnología de Estados Unidos dice que ha encontrado una solución en la levadura.
Puede imaginarse que una forma de satisfacer esa demanda es cultivando millones de acres de cannabis en amplias franjas de tierra, pero eso no es escalable, no es ecológico, ni siquiera económicamente va a satisfacer la demanda del mercado.
Las plantas de cannabis producen cientos de diferentes productos químicos llamados cannabinoides. El más conocido es el THC, que hace que la gente sienta los efectos eufóricos. La compañía agrega códigos genéticos específicos a la levadura de ingeniería, produciendo cannabinoides que se pueden usar para recreación, medicina y en muchas otras áreas.
De hecho, no es solo el cannabis lo que puedo ver afectado aquí, sino muchas otras industrias, sabores, fragancias, productos farmacéuticos, productos químicos básicos.
La compañía planea distribuir los cannabinoides producidos a través de su socio, la empresa de cannabis Cronos Group, con sede en Toronto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, son las 5:55 minutos. Las lesiones acabaron con los Gigantes de San Francisco en la temporada de 2018. Sin embargo, José Pepe Lacayo no tiene muy buenas noticias para los fans, los aficionados de los Gigantes en esta campaña que comienza mañana.
Muy buenas amigos oyentes, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y los Gigantes de San Francisco. En su espantosa y turbulenta temporada 2018 del béisbol de las mayores, la novena Gigantes de San Francisco fue dólar por dólar el peor ejemplo de todo nuestro pasatiempo nacional, cobrando una cifra astronómica de 208 millones de dólares, el segundo mejor salario de la MLB detrás de los campeones mundiales Medias Rojas de Boston. Los Gigantes solo pudieron ganar 73 juegos y perdieron 89, terminando en el penúltimo lugar de la Liga Nacional Oeste a 19 juegos del primer puesto conquistado por los Dodgers y matemáticamente fuera de la contienda prácticamente todo el mes de agosto. Los Gigantes terminaron la temporada con un déficit de 96 carreras y fuera de casa resultaron un desastre total y completo, ganando solamente 31 partidos y perdiendo 50. A propósito, los Gigantes tienen muchos aficionados en Cuba, pues son lo más cercano que hay recientemente a una dinastía en la MLB, ganando series mundiales en los años 2010, 12 y 14. Los amigos oyentes en su programa deportivo Al Duro y Sin Guantes han hablado del impresionante historial competitivo de la franquicia desde que nació en Nueva York en 1883, incluyendo su traslado a San Francisco en el 1958. El club suma más de 8 campeonatos mundiales, 23 títulos de liga, 8 campeonatos divisionales y 3 conquistas de wild card o comodín del viejo circuito. Sin duda alguna, uno de los clubes más productivos en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional. Es cierto que el año pasado el serpentinero dominicano, el veterano Johnny Cueto, se perdió 3 meses debido a lesiones y el zurdo estelar del equipo y primer abridor de la rotación de pitcheo del San Francisco, Madison Bumgarner, ex premio Cy Young de la Liga Nacional, también se perdió 2 meses lesionado. Además, cayeron lesionados el corazón y alma del equipo Buster Posey y el infielder Brandon Belt, entre muchos. Es verdad que las lesiones influyen, especialmente si son los mejores lanzadores del equipo. Los Gigantes estiman que las lesiones les costaron mínimo 10 victorias al club el año pasado. Pero la gerencia del San Francisco tiene que poner los pies en la tierra. No existe un equipo en todo MLB que compita una temporada completa de 162 partidos sin lesiones. No existe. Punto. Las lesiones a los peloteros podrían ser lo único que tienen en común los 30 clubes que componen nuestro pasatiempo nacional. Muchos expertos en la materia opinan que los Gigantes están preparando para una temporada mediocre en el 2019. No añadieron a nadie de alto calibre a la alineación durante esta temporada muerta. Estuvieron negociando meses y meses con el agente libre todo estrella, el codiciado outfielder de alto calibre Bryce Harper, pero no lo firmaron. Y la noticia no podría ser peor. Johnny Cueto, el segundo pitcher de la rotación del San Francisco, se perderá la temporada completa tras someterse a una reconstrucción de ligamento colateral, conocida como la temida cirugía Tommy John. Los Gigantes arrancan la temporada 2019 con 7 juegos fuera de casa contra los Padres de San Diego y los actuales campeones de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, el 28 de marzo hasta el 4 de abril, respectivamente. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cocheros en Santa Clara demandan al gobierno cubano que les rebaje los impuestos.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola denuncia una nueva agresión contra su usufructo en Viñales, Pinar del Río.
Otro apagón en Venezuela afecta principalmente a los pacientes en hospitales.
Rusia defiende el envío de militares a Venezuela.
Estados Unidos anuncia el recorte de fondos para la OEA debido a la política del organismo sobre el aborto.
Y España no ofrecerá perdón a México por la conquista y la colonización.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Son las 6:01, ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo que va de 5 a 7. Seguimos aquí en el equipo, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Santa Clara, Villa Clara. Más de medio centenar de cocheros dejaron de transportar pasajeros el martes, ayer, en la capital villaclareña para exigir rebajas a sus impuestos tributarios. El activista Joel Bravo tiene detalles al respecto.
Estaba militarizado por completo y cerraron las calles del Sandino. Casi 100 cocheros, que lo que hace es trasladar el personal de las zonas hospitalarias, Policlínico Chirigome, Hospital Nuevo, Materno Infantil, el pediátrico. Más de 100 cocheros no quisieron trabajar hoy, solamente hicieron piquera y estaban exigiendo que les rebajaran los impuestos en la ONAS. Y allí hizo presencia la Seguridad de Estado, militares del tránsito para poder cerrar las calles. 4 o 5 cocheros que fueron los que salieron al paso, fueron llevados a la delegación provincial del MININ aquí en Santa Clara, y los demás les dijeron que si no iban a trabajar, pues se fueran a su casa porque no podían ocupar el espacio que tenían ocupado, casi 2 cuadras y pico o 3 cuadras de coches parqueados así, y que no estaban brindando pasajes, porque los mismos cocheros dijeron que no iban a brindar pasajes, que solamente iban a hacer estancia ahí, porque iban a exigir que rebajaran los impuestos en la ONAS.
La ONAT es la sede precisamente que tiene el régimen para cobrar los impuestos, para atender esta esfera administrativa. La policía en Santa Clara disolvió la protesta de los cocheros, pero se desconoce si los que estuvieron involucrados en ella ya comenzaron a prestar servicio.
Por otro lado, en Ciudad Juárez, en México, hay más de 10.000 migrantes tratando de llegar a Estados Unidos y cientos de ellos son cubanos. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Poco más de 3.000 kilómetros al este, en Ciudad Juárez, se calcula que hay unos 3.000 cubanos de un total de 10.211 migrantes en una lista de espera para pedir asilo político en el puente fronterizo, de acuerdo a información aportada por la Casa del Migrante.
No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos comentan, no todo lo que nos informan es verdad.
El director de esa entidad de la iglesia, el presbítero Javier Calvillo, desmintió informaciones sobre el particular.
Primero, que son 150 personas las que están pidiendo todos los días para el asilo político, no es cierto. Toda esa cantidad depende de la autoridad de Estados Unidos. Pueden decir 5, 10, 15, 20 o un día no.
Habló también del tiempo de espera en Ciudad Juárez.
Segundo, que son 2 días, 3 días los que yo voy a durar para que me toque mi turno en el asilo político. Tira. Tu turno para poder pasar ahorita por la realidad de la gente que está en espera son 25 días a un mes.
Las inclemencias meteorológicas, otro factor a tomar en cuenta, además que ya no hay cupo en Ciudad Juárez.
Las temperaturas son de nieve, de bajo cero, de lluvia o de heladas. Cuarto, los albergues que contamos o que tenemos ya estamos saturados. Es algo que, claro que nos aflige y nos inquieta, pero es lo que tenemos para ofrecer. Si vas a hacer la opción por Chihuahua, por Ciudad Juárez, ve estos puntos para que te puedan ayudar a reflexionar y a poder tomar la mejor decisión.
10.000 migrantes que hay allí en Ciudad Juárez, la mayoría de ellos son cubanos. A 4.000, entre tanto, asciende el número de cubanos que están varados en otra localidad mexicana, allí en Tapachula, en el estado de Chiapas. Y María García, presidenta del Colegio de Abogados Cubanoamericanos, CABA, por sus siglas en inglés, ha condenado al gobierno cubano por su continuo apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela cuando gran parte de la comunidad internacional no lo considera presidente de ese país.
Hasta la fecha, más de 50 países en el mundo reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo mandatario de Venezuela, dijo el lunes la presidenta de CABA al diario Daily Business Review.
Según el Colegio de Abogados Cubanoamericanos, el mandato de Maduro es ilegítimo porque las elecciones de mayo del 2018 no cumplieron con los estándares de transparencia. Y de ahí que la oposición llame a Maduro usurpador, acotó María García.
Sin embargo, la capacidad de Maduro de aferrarse al poder se ha visto reforzada principalmente por la ayuda del régimen cubano, secundado por Rusia y China, agregó la letrada.
Y en Nueva York, el Centro Cultural Cubano ha convocado a un encuentro con Emilio Cueto, abogado e historiador cubano, quien en su casa recoge y recolecta numerosas reliquias. Es un gran conocedor también de la historia y la música cubana. Carmen María Rodríguez asistió al encuentro y conversó con Cueto.
El motivo del encuentro y conferencia del licenciado Cueto fue la presentación de su última obra, un extenso libro sobre el impacto de Cuba en Estados Unidos.
Yo llevo coleccionando todas estas piezas, hay 1.400 imágenes en la colección, todas piezas de mi colección. Entonces son muchos años que se van sedimentando. Un día es un recorte de periódico, un día es un libro, un día es una porcelana, un día es una partitura musical. Entonces, claro, todo eso es como un rompecabezas que uno va armando ficha a ficha. Y claro, cuando pone uno mucha ficha, la imagen de Cuba que sale es esplendorosa. Ha sido presentado en Cuba en varias ocasiones y será presentado en otras provincias también, porque una de las cosas que yo más interés tenía en que los cubanos de la isla, que a veces tienen acceso a información mucho más limitada, pues puedan conocer toda esta presencia nuestra tan hermosa, tan fructífera por tantos años fuera de Cuba.
El libro fue vendido a los que estaban presentes y, aunque muy voluminoso, contiene la historia de Cuba en Estados Unidos, pero sobre todo cómo los cubanos han impactado en las esferas culturales, de música, historia y también finanzas, entre otros ámbitos en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08, lo dijimos en titulares. El biólogo Ariel Ruiz Urquiola denuncia una nueva agresión contra su usufructo ahí en Viñales, Pinar del Río. Se lo dijo a nuestro colega Tomás Cardoso y este es el resultado para La Noticia en Perspectiva.
En medio de la batalla que has tenido que llevar adelante en reclamo a las autoridades cubanas por la interrupción del tratamiento de cáncer de tu hermana, Omara Ruiz Urquiola, al tener que abandonar tu finca, nuevamente ha sido violentada la propiedad tuya y este fin de semana, y por sexta oportunidad en el último año, uno de tus animales fue asesinada. ¿De qué se trata, Ariel?
Sí, esta fue una novilla de la raza Santa Gertrudis, llamada Fe, porque nuestros animales, nuestro ganado mayor, tiene nombres y responden a los nombres, porque como bien dice, se crían no como animales silvestres, sino se crían como lo que son, animales domésticos con fines y transformados casi en mascotas. Y luego del miércoles que yo arribo a mi finca por la noche y me encuentro una de las dobles puertas que tengo construida para evitar que mi ganado sea forzado a salir de mi finca y me extorsionen con dinero, como ha ocurrido en otras ocasiones con algunos campesinos locales, encuentro la doble puerta rota y que faltaba una de las novillas. Esa novilla la buscamos, incluso Iliana me ayudó a buscarla en todos los campos de la finca y las fincas aledañas, y desgraciadamente el sábado en hora temprana de la mañana nos encontramos el cadáver de Fe en un platanal, en un lugar llano, en un lugar donde no había posibilidades de que hubiera ningún accidente, muerta, mutilada en la cola, es decir, la cola trunca, como si fuera un corte de un machetazo a 4 centímetros del tronco, la boca abierta, como evidentemente un animal que estaba muriendo de asfixia, es un animal de muerte prorrogada, y ese fue el contexto de este sábado.
Ahora, Ariel, como tú sabes, el ganado mayor o el ganado vacuno, pues en Cuba eso es penado por la ley y está registrado. ¿Hiciste la pertinente denuncia?
Sí, hice la pertinente denuncia incluso al órgano de la Policía Nacional Revolucionaria, porque es lo competente, además de la agricultura, de la cual tengo los certificados de defunción y demás. Pero como ellos mismos me preguntaron cuando hice la denuncia, particularmente el oficial que me atendió adecuadamente, fue bastante educado con mi persona en la estación de policía, me preguntó de quién yo sospechaba y yo le dije, de quien único yo sospecho es de la seguridad del Estado, obviamente, de sus matones, lógicamente, ¿no? No es nadie de Pinar del Río que venga sofisticado de la seguridad del Estado. Son los matones locales que han destruido mi finca en una y más ocasiones y que han hecho incluso abusos lascivos con mi hermana y han quedado absolutamente con impunidad.
¿Crees que en todo esto pues hay algún elemento común que es más de lo mismo, del hostigamiento que tú has sido víctima durante los últimos años ahí en Viñales?
Responsablemente te puedo decir que 100% es tal cual te estás diciendo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:11 minutos. Vamos ahora a otras informaciones y comenzamos este recorrido por Venezuela. Según informes de varios medios, incluso de la propia esposa del líder opositor Juan Guaidó, Fabiana Rosales, continúa el apagón en Venezuela. Entre los más afectados debido al apagón que tuvo lugar en los últimos días, este segundo apagón masivo, se encuentran los pacientes en los hospitales. AFP informa.
La falla ha afectado el suministro de agua potable, las redes de telefonía e internet, así como también a la banca electrónica, que es crucial ante la escasez de dinero en efectivo en la empobrecida nación. Pero la situación más crítica se vive en los hospitales, ya castigados por la falta de insumos y medicinas, y que ahora no pueden brindar tratamientos médicos como diálisis.
Porque no se nos dializa desde el día sábado, unos, otros desde el viernes. Suponte tú que la luz llegue el jueves. ¿Qué pasa si llega el jueves? Nos morimos todos.
En otros casos, algo tan básico como la falta de calefacción puede ser fatal. Según ONGs, una decena de pacientes murieron a raíz de los cortes.
Mi hija está en cuidado intensivo y falleció porque no tenía la calefacción y
a la hora que se fue la energía. Entonces falleció de un paro respiratorio a consecuencia de que la luz se fue y broma, y aquí el hospital no tiene planta, no tiene nada. Supuestamente la tiene, pero no prende.
La situación revive el dramatismo vivido durante el gran apagón de principios de marzo y también renovó las acusaciones cruzadas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó. Ambos se culpan entre sí de sabotajes y de falta de inversiones. El apagón es un nuevo golpe a la colapsada economía venezolana. Según estimaciones del Parlamento opositor y organizaciones gremiales, el corte de marzo provocó pérdidas de $1,000 millones.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la llegada de militares rusos al país petrolero viola la Constitución. Nos informa con detalles la agencia de prensa AFP.
Sensata, técnica.
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, denunció el martes la llegada de militares rusos al país como parte de la colaboración de Moscú con el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué es eso? ¿Que no confían en la Fuerza Armada? Evidentemente no, porque el 80% de la Fuerza Armada está a favor de la Constitución, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Violan la Constitución nuevamente.
El canciller venezolano Jorge Arreaza defendió en Twitter la llegada de las fuerzas rusas. El fin de semana, dos aviones de Rusia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos. Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela y que el gobierno atribuye a ataques terroristas apoyados por Estados Unidos contra el sistema eléctrico nacional.
Es un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje.
El corte eléctrico se suma al apagón de inicios de marzo que paralizó a Venezuela por una semana. La oposición responsabiliza al gobierno por corrupción y falta de mantenimiento e inversiones en las instalaciones eléctricas.
Y al unísono de las críticas de Juan Guaidó, Rusia defendía la presencia de militares rusos allí en Venezuela. Muy criticado por Estados Unidos y la oposición venezolana, Joan.
Sí, así es. La portavoz de Exteriores, María Zaharova, dijo que la presencia de especialistas rusos en el territorio venezolano está regulada por el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar suscrito en mayo de 2001 por los gobiernos de Rusia y Venezuela. La diplomática precisó que el cumplimiento del acuerdo no necesita la aprobación adicional de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y el diario El Nacional de Venezuela reporta que la audiencia de Roberto Marrero, la mano derecha del presidente interino Guaidó, fue nuevamente diferida.
El abogado defensor Joel García dijo que el aplazamiento del proceso judicial se debe a la falla eléctrica que afectó a todo el territorio nacional el lunes. Sin embargo, enfatizó que la audiencia se pudo haber llevado a cabo anteriormente sin ningún inconveniente.
A las 6:16, el tiempo con Lázaro Domínguez. Lluvia en la parte norte de la región occidental de Cuba, lluvias también en República Dominicana. ¿Dónde más habrá lluvia, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Rafael, esto se debe a que persiste una hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Española y las aguas del Mar Caribe Central. La actividad de nublados y lluvias asociadas a esta hondonada está afectando la República Dominicana, así como el paso de la Mona y la costa norte de Puerto Rico. Así que lluvia para los dominicanos. Bueno, en Cuba pues tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas que aumentarán en las provincias occidentales al paso del frente frío. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados en la región occidental y entre los 29 y los 32 en las regiones central y oriental. Los vientos al noroeste al norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:18. Estados Unidos ha anunciado el recorte de fondos para la OEA debido a la política del organismo sobre el aborto. Vamos a conocer detalles con Natalie Salas Guaitero.
En rueda de prensa en el Departamento de Estado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció el recorte de más de $200,000 de los fondos de contribución a la OEA, debido a que dos organismos bajo su supervisión, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Mujer, estarían participando en campañas a favor del aborto como método de planificación familiar.
Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar. Ahora, como resultado de mi decisión, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG foráneas que brindan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria mundial del aborto. Haremos cumplir una prohibición estricta de los esquemas de financiamiento para que no se reciban fondos de manera solapada y busquen eludir nuestra política. El dinero de los contribuyentes estadounidenses no se utilizará para financiar abortos.
En 2017, el presidente Donald Trump estableció una política que exige que las organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciben fondos para programas de planificación familiar por parte de Estados Unidos demuestren que ni practican ni brindan asesoramiento sobre el aborto. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron este martes un nuevo juicio para el narcotraficante.
La solicitud de los abogados se debe a que un miembro del jurado contactó a Vice News un día después del veredicto y dijo a este medio informativo que al menos 5 jurados leyeron en la prensa y las redes sociales material posiblemente tendencioso que había sido excluido de los procedimientos.
Los abogados solicitaron al juez federal que lleve a cabo una audiencia para determinar la magnitud de la supuesta conducta indebida de los jurados.
En Nicaragua, un grupo de presos políticos se han amotinado en un centro penitenciario al norte de Managua. Exigen su pronta liberación. En tanto, la Cruz Roja Internacional se reúne en Managua con los negociadores para analizar el protocolo de liberación de más de 800 presos del régimen de Daniel Ortega. Los detalles en esta información que viene de Managua.
Representantes de Cruz Roja Internacional se van a reunir este miércoles en Managua con los integrantes de las mesas de negociaciones para finiquitar el procedimiento para la liberación de presos políticos que, según cifras no oficiales, alcanzan más de las 800 personas en las cárceles. En tanto, la lista del régimen de Daniel Ortega alcanza apenas las 160 personas. Este pasado viernes, 23 de marzo, un grupo de unos 31 reos políticos se subieron al techado del penitenciario La Modelo en el municipio de Tipitapa, donde iniciaron una protesta. Desde ese día hasta este martes, la Policía Nacional no los ha dejado bajarse. Están sin comer, sin beber, aguantando sol y frío por las noches. El doctor Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nos relata este caso.
El viernes 16, desde la mañana, presos políticos de la Galería 16 y 17 se subieron al techo y hicieron actos de protesta y manifiestan que son inocentes y exigen la libertad inmediata sin mediar tantos trámites burocráticos. Aproximadamente 400 funcionarios que llegaron con perros, atacaron con gases lacrimógenas y allanaron el lugar de manera brutal, pues habiendo un total más o menos de 31 heridos.
Esta semana en las mesas de negociación también se van a integrar además 2 asesores de la OEA para poder avanzar en agenda de los puntos de negociación. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
6:22 minutos. Han tenido que acudir a académicos para que expliquen por qué, en definitiva, España no debe pedir perdón a México. España ha rechazado con firmeza esta solicitud de Andrés Manuel López Obrador por los abusos de la conquista y la colonización. Jorge Orellana, a bordo del tema.
El gobierno español lamentó profundamente la posición mexicana con relación al pasado y rechazó con firmeza el pedido. El Ejecutivo español agregó que reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre los dos países, que permita afrontar una visión compartida para retos futuros. La reacción española se dio después de que el presidente de México, Manuel López Obrador, instara a España y al Vaticano a pedir disculpa por los abusos del pasado.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos.
Primero, el gobierno de España lamentó profundamente que la carta del presidente mexicano enviado a su majestad el rey se ha hecho pública. La población española también reaccionó a la posición mexicana.
Me parece desproporcionado. Yo creo que después de tanto, de varios siglos, España también haría cosas malas, efectivamente, bueno, pero hizo muchas cosas buenas por México y por toda Sudamérica, y eso no hay que olvidarlo.
Que sí que es verdad que hicimos en su tiempo barbaridades con los indígenas, sí, pero era otro tiempo, era otro contexto y era otra situación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y en otras noticias, el cuadro Busto de Mujer del artista español Pablo Picasso fue localizado en Ámsterdam después de años de incertidumbre sobre su paradero. La obra fue robada en 1999 cuando estaba en un yate en Francia.
Un nuevo dispositivo está utilizando inteligencia artificial para reducir el desperdicio de alimentos en las cocinas comerciales. Henry Llanos informa.
Lo que tengo aquí son algunas albóndigas de IKEA que se produjeron en exceso ayer y desafortunadamente ahora hay que tirarlas.
Este bote de basura inteligente tiene una misión: evitar que sus alimentos terminen en un vertedero. Utiliza una cámara para evaluar la basura y luego calcula cuánto costaría esa comida. El desperdicio de alimentos no solo es malo para el medio ambiente, sino que también es un gasto enorme para las empresas. Actualmente estamos arrojando 1,500,000,000 de toneladas de alimentos en todo el mundo anualmente por un valor de más de $1,000,000,000.
The technology is an artificial intelligence.
La tecnología es un sistema habilitado para la inteligencia artificial que toma imágenes de los alimentos a medida que se desechan, identifica los alimentos, pone un costo en esos alimentos y luego ayuda a las cocinas a impulsar el cambio. Estamos trabajando aquí con IKEA y IKEA ya ha podido reducir su desperdicio de alimentos en un 50%.
Winnow dice que alrededor del 15% de los alimentos comprados para cocinas comerciales como los restaurantes terminan siendo desechados. Para reducir esto y otros desperdicios de consumo, Naciones Unidas ha establecido el objetivo mundial de reducirlos a la mitad para 2030. Este nuevo dispositivo es una actualización y sus desarrolladores afirman que el primer modelo ya ha ahorrado a las cocinas comerciales más de $30,000,000 en costos de alimentos. Henry Llanos, Voz de América.
Los Atléticos de Oakland esperan repetir la hazaña de la temporada pasada cuando llegaron a la postemporada sin que nadie se lo esperara. Pepe Lacayo les relata lo difícil que es para los clubes menos ricos clasificar a los playoffs.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Vamos a hablar sobre el béisbol y los Atléticos de Oakland, dólar por dólar. La sorpresa más grata de toda la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas fue el equipo de los Atléticos de Oakland, que clasificó a la postemporada siendo el segundo peor club pagado, por decirlo así, de toda MLB. Si analizamos los numeritos, nos daremos cuenta que la hazaña de los Atléticos no tiene rival en la historia contemporánea de nuestro pasatiempo nacional, cobrando solamente $82,000,000, que no es nada hoy en día en la pelota profesional, si tomamos en cuenta que los Medias Rojas de Boston cobraron $240,000,000 y que los vecinos Gigantes de San Francisco, vecinos de los Atléticos, pagaron $205,000,000 y ni siquiera clasificaron a los playoffs. La novena de Oakland logró clasificar a la postemporada, cosechando 97 victorias contra solo 65 derrotas, el cuarto mejor promedio de los 30 clubes que componen nuestro pasatiempo nacional, cobrando $82,000,000. Y aunque el sueño de los Atléticos llegó a su fin una fría noche de octubre en el Bronx, cuando fueron eliminados por los Yankees de Nueva York en el juego del Wild Card o comodín de la Liga Americana, en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Atléticos se ganaron el respeto y corazón de millones de aficionados de todo el béisbol de las grandes ligas, incluyendo muchos oyentes de Alduro y Sin Guantes en Cuba. El mito de que hay que gastar y gastar para ganar en la pelota paró en seco el año pasado, cuando un club con relativamente pocas estrellas y con una alineación que poca gente reconocía logró clasificar a los playoffs. Quizás el único que algunos fanáticos fuera de California reconocieron rápidamente en la alineación fue el jonronero Chris Davis. De ahí en adelante, costaba reconocer a la mitad del equipo, y aún así, el club llegó a la postemporada con 97 victorias. Ya más de un club de pocos recursos, por decirlo así, está pensando, ¡sí se puede! Y si Oakland, que tiene el segundo peor estadio y la segunda nómina más baja, lo pudo hacer, ¿por qué no los Piratas de Pittsburgh o Rojos de Cincinnati? Revisando la planilla del club para la temporada 2019, el único nombre que resalta otra vez es el toletero Chris Davis, en gran parte por lo que hizo con el bate el año pasado, promedio en base 326 y líder de la liga con 48 jonrones y 123 carreras impulsadas. Si el piloto del club Bob Melvin, el actual manager del año de la Liga Americana y tres veces ganador de ese premio, logra repetir la hazaña de la temporada pasada, Melvin se convertiría en una leyenda de la pelota. Los expertos en la materia dicen que el béisbol de las grandes ligas se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria, pero la pura verdad es que a los equipos menos ricos, por no decir pobres, les cuesta una barbaridad clasificar a la postemporada. Y aunque es verdad que 205 millones y ser el segundo mejor pagado de la MLB no te asegura una clasificación a los playoffs, sí es verdad que casi nunca vemos en la postemporada a los peor pagados. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Migrantes cubanos varados en la frontera de México con Estados Unidos, no solo allí en Ciudad Juárez, sino también en Tapachula. Se afirma que más de 4.000 migrantes cubanos se encuentran en esta última región, en Tapachula, en el estado de Chiapas. Cubanos también que están varados en Panamá y otros en Colombia. Estaremos precisamente con detalles acerca de este grupo que trata de trasladarse de Colombia a territorio panameño. Entramos a las 6:31 en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. La producción a cargo de Maite Rodríguez y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El caso del opositor cubano en prisión, Eduardo Cardet, prisionero de conciencia, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, es llevado a un encuentro internacional de derechos humanos. Allí fue abordado, allí fue presentado, según nos dice Ibe Pacheco.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet fue presentado este martes en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que reúne cada año a cientos de disidentes y víctimas de violaciones de derechos humanos. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez hizo la presentación. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, en España.
Fue de una manera muy brillante el resumen de la situación de Eduardo Cardet, insistiendo en su inocencia y en el hecho de que la prisión de Eduardo Cardet, empezando por su detención, tal como ha resuelto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, pues efectivamente fue una detención arbitraria y que debe ser puesto en libertad cuanto antes.
Gutiérrez agregó además que Cardet fue acusado de resistencia a la autoridad policial que lo arrestó, lo que demuestra que no había motivo para buscarle y detenerle. Según Carlos Payá, la exposición del caso de Eduardo Cardet es una importante llamada de atención.
Va paralela a gestiones muy concretas dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo la libertad de Eduardo Cardet e incluso una indemnización por su caso.
Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad holguinera de Velasco, tras declaraciones críticas sobre la figura de Fidel Castro. Fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de atentado durante el arresto, hecho que fue negado por testigos y familiares en el juicio. Amnistía Internacional reconoció a Eduardo Cardet como preso de conciencia. Yvette Pacheco, Radio Martí.
Y residentes de La Habana comienzan a sentir un incremento en los cortes del servicio eléctrico. La periodista independiente Luz Beli Escobar, de la publicación digital 14 y medio, vive en el municipio Plaza. Desde allí describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo se acaba de ir la luz y llamé a la empresa y dice que hasta las 5 de la tarde. Yo vivo en Huevedado, La Timba, vaya, cerca de la Plaza de la Revolución. Pero ¿qué pasa? Esto es un lugar densamente poblado. En un pedacito de La Habana, que tú quitas la luz, estás quitando la luz a miles de apartamentos, porque es una zona chiquita, pero de edificios altos. Entonces ponte a pensar que en un edificio de 14 plantas hay 144 apartamentos. Y esto es una cuadra. O sea, tú quitas la luz en 6 cuadra la redonda y estás ahorrando. Digo yo, es que no se me ocurre otra cosa, porque la tienen cogida con este barrio, ¿sabes? Estable, pero ya he oído reportes de provincia que dice que estuvieron todo el día sin luz y después por la noche se la quitaron. Y de tuiteros de Santi Espíritu, de Camagüey, de Holguín, he visto tweets de gente por allá protestando por eso también. En San Miguel del Padrón también. Todavía no son como patrones así, ¿no? Por ejemplo, una semana se va 2 veces, después pasa una semana y no se va. Yo te puedo decir que en los últimos 2 meses han habido este tipo de eventos que en una semana se va la luz 2 y 3 veces. Ellos siempre lo achacan a que están podando árboles, a cualquier cosa. Cuando tú llamas a la empresa te dicen, no, eso fue una avería. Nunca dicen que forma parte del regreso de los apagones.
En Colombia, un grupo de cubanos se ha unido a otro grupo de migrantes que se dirigen hacia el territorio panameño. Ricardo Quintana tiene algunos detalles.
En Turbo, en el Urabá antioqueño, Colombia, se formó una trabazón momentánea en horas de la mañana de este martes cuando las autoridades migratorias cerraron el paso a centenares de migrantes de Haití, Cuba y extracontinentales. Todos tenían salvoconductos y la intención de tomar una embarcación que los llevara a Capurganá para luego seguir la ruta del Darién rumbo a Panamá. Más tarde, Colombia permitió el paso de los migrantes.
Al menos disponían de salvoconducto para poder transitar hacia territorio panameño. Los que no tienen salvoconducto son unos 4.000 migrantes o más de 4.000 migrantes que están allí varados en México, en Tapachula, en el estado Chiapas. La cifra podría incrementarse si Migración Mexicana no descongela el proceso de tramitación para los llamados oficios de salida, que son en definitiva los salvoconductos.
Por otro lado, políticos y empresarios de Nueva Jersey se han unido para presionar al Congreso a que ponga fin al embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Así lo afirmó el martes la publicación NJ.com.
Según la nota del Consejo Estatal de Engage Cuba New Jersey, se suman a un esfuerzo nacional para efectuar cambios en la política de Washington. El senador estatal republicano Declan Scanlon, uno de los 29 miembros fundadores del Consejo de New Jersey, ha manifestado que la comunidad empresarial allí en ese estado debe ser libre para satisfacer la demanda en mercados extranjeros y competir verdaderamente en el mercado global. El referido artículo también cita a los legisladores federales demócratas Bob Menéndez y Albio Cires, que se oponen firmemente a los esfuerzos de Engage Cuba en New Jersey. New Jersey es el hogar de casi 45.000 cubanoamericanos, según las cifras del Instituto de Políticas de Migración.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:38. Radio Martí conoce que desde que Juan Guaidó juró como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, colectivos chavistas se han apostado en las puertas de la Asamblea Nacional para hostigarlo en cada uno de sus movimientos. Pero ayer, además de gritarle cosas, atacaron el vehículo. Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, denunció el hecho y habla también de que apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra el automóvil que trasladaba a Guaidó. Ariane González amplía.
Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes un ataque contra el líder opositor en Caracas, en el que apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo.
Sin duda estos son atentados contra su vida, atentados contra su integridad física. Ya en otras oportunidades, colectivos armados han violentado la Asamblea Nacional y se han producido hechos violentos dentro de nuestro Parlamento. Una vez más denunciamos que a Juan Guaidó buscan acabarlo, en compañía de otros diputados. Por cierto, no solamente atacaron a mi esposo, al presidente Juan Guaidó, sino también robaron periodistas, golpearon gente que se encontraba a los alrededores.
Rosales denunció además el secuestro de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Guaidó, una acción con la que aseguró el gobierno de Maduro pensó que iba a acabar con sus ganas de salir adelante. Fabiana Rosales llegó a New York después de viajar a Chile y Perú, y este miércoles se reunirá en Washington con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el jueves tendrá un encuentro con Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos.
Mira, esperamos tener una conversación de los últimos hechos que han pasado en mi país. Lo de hoy fue muy grave, muy lamentable. Lo de hoy pudo haber terminado en una tragedia.
Rosales denunció además la precariedad que vive Venezuela y las consecuencias para los ciudadanos que tienen los apagones en el país.
Continúa el gran apagón. El 80% de Venezuela hoy no tiene luz. En muchos sectores de mi país hoy no ha llegado el servicio eléctrico. Hoy muchísimos niños están muriendo en hospitales porque no hay luz. Es una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela.
Ariane González, Radio Martí.
Por otro lado, el diario The Wall Street Journal informó en una nota que el gobierno de Venezuela es socialista y antiamericano, pero depende cada vez más de un símbolo del capitalismo americano, el dólar.
El rotativo señala que el dólar es necesario debido a la hiperinflación y escasez de productos, y que es una situación que promueve una creciente inequidad entre quienes disponen de dólares y quienes están empantanados con la inútil moneda nacional que es el bolívar.
Según el Wall Street Journal, más de un cuarto de los venezolanos usan el dólar para sus compras y muchas tiendas insisten en recibir dólares. Se estima que este año entrarán a Venezuela 4.000 millones de dólares enviados por familiares en el exterior.
Pasamos ahora a otros temas. Lucy García nos habla de que la NASA intentó aplacar la ola de críticas que generó su decisión de postergar la primera caminata espacial integrada solo por mujeres. Precisamente conversábamos sobre este tema. La caminata estaba prevista para el viernes, pero se pospuso debido a la falta de trajes para mujeres en la Estación Espacial Internacional.
Lucy comenta que la NASA argumentó que es más seguro y rápido cambiar las asignaciones de los recorridos que reconfigurar un traje.
Sin embargo, las críticas del público han sido fuertes, ¿eh? Incluyen a figuras como la ex candidata presidencial Hillary Clinton. México. Las autoridades mexicanas están investigando la muerte de un reportero deportivo, o sea, un reportero que se dedica a informar sobre deportes, en el estado de Sinaloa, en medio de un aumento en el número de muertes de periodistas en el país. Tenemos detalles ahora y es Joan Andrés quien ofrece la información.
Se trata de Oscar Iván Camacho, periodista deportivo que fue asesinado de un golpe en la cabeza. También presentaba signos de tortura, golpes y marcas de haber sido esposado.
¿Conocen la trayectoria de este periodista?
Alejandro Siqueiros, periodista y activista.
Y no tenía ningún tipo de conflictos o de conductas o actividad que le pudiera desencadenar este hecho mortal. Entonces lo que queremos es que la fiscalía investigue y nos convenza sobre las motivaciones, el móvil, las características de esta muerte de Omar y que lleven los responsables ante la justicia.
México es uno de los países más peligrosos para los reporteros, con al menos 124 trabajadores de los medios asesinados desde el 2000. Las organizaciones de derechos humanos han criticado el programa denominado Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por no hacer más para poner fin a los ataques y castigar a las personas responsables de ellos. Las muertes de periodistas aumentaron cada año entre 2013 y 2017.
Mientras hay impunidad, pues obviamente que nosotros estamos en riesgo, en situación de alto riesgo. Y estamos con el miedo latente, no solo de que la delincuencia nos ataque, sino de que la autoridad no haga su trabajo, no haga el trabajo que le corresponde y muestre una gran desidia al esclarecer tipos de agresiones contra periodistas.
6 periodistas han sido asesinados desde diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo. López Obrador, que se ha comprometido a eliminar la corrupción, dijo que el tema requeriría un seguimiento permanente.
Mientras en Argentina llueven las críticas contra la última dictadura militar en ese país, el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil conmemorará el levantamiento militar que instaló a la dictadura en 1964. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó realizar las conmemoraciones debidas en los cuarteles por el 55 aniversario del levantamiento castrense que el 31 de marzo de 1964 instaló una dictadura en Brasil. Bolsonaro, un ex capitán del ejército, no considera esos hechos como un golpe de Estado. Así lo dijo el portavoz de la presidencia de Brasil, Octavio Rego Barros.
Con relación a 31 de marzo de 1964, incluyendo una orden del día patrocinada por el Ministerio de Defensa que ya fue aprobada por nuestro presidente. El presidente no considera 31 de marzo de 1964 golpe militar.
Él considera que la sociedad reunida, percibiendo el peligro que el país estaba viviendo en aquel momento, junto con civiles y militares, pudo recuperar y recolocar nuestro país en un rumbo que salvó el mejor juicio. Si hubiese ocurrido, estaríamos teniendo un tipo de gobierno que no sería bueno para nadie, dijo. Jair Bolsonaro siempre ha defendido el régimen militar brasileño y desde que llegó al poder ha reivindicado también a otras dictaduras militares en América Latina, como la del paraguayo Alfredo Stroessner y la del chileno Augusto Pinochet. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Unión Europea denunció un retroceso democrático en Guatemala y amenaza con adoptar represalias.
La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, está pidiendo al gobierno guatemalteco que cumpla los principios democráticos fundamentales, respete los derechos humanos y la independencia del Tribunal Constitucional del país. Seguimos hablando de frentes fríos. Ahora resulta ser que pinareños y habaneros van a tener que abrigarse un poquito. Tenemos los detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. Las últimas observaciones de la red de estaciones meteorológicas de la región occidental de Cuba indican que el frente frío de las aguas del Golfo ya está avanzando sobre la provincia de Pinar del Río y el norte de la provincia de La Habana, donde están reportando vientos de región norte, pero aunque con poca fuerza. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas, que aumentarán en las provincias occidentales con el paso del frente frío. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 25 y los 28 en la región occidental, entre los 29 y los 32 en las provincias centrales y orientales. Los vientos al noroeste al norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y central y variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleada en el resto de la costa norte, pero poco oleada en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:47 ya tenemos por aquí haciéndonos la visita a Julio Estorino con su cantaclaro, ¿no? Dice Estorino que los príncipes de Gales, y lo dice muy humorísticamente, se van de Cuba sin haber aterrizado en la isla. Estorino.
Es algo sabido que el humor y la sátira sirven muchas veces para calificar un hecho más contundentemente que la prosa más escogida y la argumentación más minuciosa. Hoy he vuelto a comprobar esto al ver una caricatura de Omar Santana en el Nuevo Herald de Miami, en la cual se retrata acertadamente la cruda realidad que rodea la visita a Cuba del príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila, duquesa de Cornwalls. Aparecen en la pieza gráfica dos personajes que se hablan de balcón a balcón, cubanos o cubanas, en esta caricatura, uno le dice al otro, ya están aquí el príncipe Carlos y la duquesa Camila, y el otro le responde, ya están aquí y se irán sin haber aterrizado. Fin de la cita. Efectivamente, tengo que decir que estos célebres miembros de la familia real británica se irán de Cuba sin haber aterrizado en ella. Es decir, caminarán la superficie del país tal como ya lo hicieron por La Habana Vieja de manos del sonriente y obsequioso Eusebio Leal. Tendrán los encuentros previamente programados con Miguel Díaz-Canel y algunos otros funcionarios de la dictadura. Se retratarán en lugares emblemáticos como la Plaza de la Catedral de La Habana o la Bodeguita del Medio. Visitarán un círculo infantil o cosa por el estilo para darle un toque popular a su periplo. Y tan orondos como llegaron, regresarán a Londres encantados de su visita. Y tal como lo ha dicho el caricaturista Santana, a quien felicito por su ingenio, se habrán ido de Cuba sin haber nunca aterrizado en la realidad cubana. ¿Cómo conocer la Cuba real de estos tiempos sin visitar una cárcel, sin escuchar a un preso político, sin presenciar una golpiza a la dama de blanco un domingo frente a Santa Rita, sin levantarse una mañana sin tener nada para el desayuno y estar por horas en una cola para un pedazo de pan, sin asomarte a la vidriera de un famoso paladar y saber que no puedes soñar siquiera con los majares que adentro esperan, bueno, a personajes como Carlos y Camila? ¿Cómo decir que se ha estado en Cuba cuando no te ha envuelto el miedo, el desamparo ante la mirada de un policía o un agente de la seguridad del Estado? ¿Cómo? ¿Cómo diablos palpar la realidad de Cuba sin vivir esa realidad como la vive un opositor? De mano de los pinchos y de los guías turísticos, claro que es hermosa la epidermis de la isla. Lástima que visitantes frívolos como el príncipe y su duquesa no tengan gran interés en verle a Cuba el corazón.
Regresa a la pantalla grande ese elefante bebé llamado Dumbo, que nació con orejas sobredimensionadas. Alejandro Escalona informa.
Fiscales de Chicago retiraron los cargos contra el actor de Empire, Jussie Smollett, de cometer un falso crimen de odio, una decisión sorprendente que provocó la ira del superintendente de policía y el alcalde de la ciudad. Smollett, que es negro y homosexual, dijo este martes que siempre dijo la verdad cuando declaró que dos hombres enmascarados le colocaron una soga al cuello gritándole insultos racistas y homofóbicos y expresando su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alcalde Rahm Emanuel criticó la decisión de los fiscales del condado de Cook, enfatizando que un gran jurado concluyó que el ataque fue un engaño.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here.
Dumbo es la estrella de la nueva versión de Walt Disney de su clásico de la película animada de 1941, pero la cinta fue filmada sin que su estrella principal apareciera en el set. El elenco de Dumbo, que llega a los cines de todo el mundo esta semana, tuvo que actuar frente a una variedad de modelos, mientras que el bebé elefante estaba siendo creado por una computadora. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 6:52 regresa José Pepe Lacayo, quien señala que los actuales subcampeones nacionales Dodgers de Los Ángeles no han ganado una serie mundial desde 1988. ¿Qué se espera de ellos para esta temporada?
Buenos días, amigos oyentes. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas en esta edición deportiva, porque todos los fanáticos del deporte en Cuba
saben que esta semana arranca oficialmente la temporada 2019 del béisbol de las mayores. En este espacio vamos a hablar sobre los actuales subcampeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. La última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial fue en el año 1988. ¿Quién se hubiera imaginado que los Dodgers, uno de los nombres más reconocidos en el deporte organizado mundial, iban a tener una sequía ganadora, por decirlo así, de 31 años y contando? Este tema se habla mucho en Al Duro y Sin Guantes, los Dodgers, muy queridos por la fanaticada cubana, y yo me atrevería a decir que después de los Yankees, la novena azul es la que más seguidores tiene en la isla, y todos se lamentan por la histórica sequía ganadora. No se supone que una de las franquicias más populares y renombradas de nuestro pasatiempo nacional, jugando en la segunda ciudad más grande del país, vaya tanto tiempo sin levantar el máximo trofeo del béisbol de las grandes ligas. Todo aquel que conoce un poquito del béisbol sabe que para ganar una serie mundial hacen falta varios factores y uno de esos factores es la suerte. Los Dodgers han tenido todo lo necesario para ganar: dinero, talento de sobra, peloteros de alto calibre, gerentes que invierten en el club, estadios llenos, contratos de televisión multimillonarios y una fanaticada fiel a lo que se extiende mucho más allá del área metropolitana de Los Ángeles. Sin embargo, lo único que le ha faltado a los Dodgers durante los últimos 5 años es un batazo por aquí o un ponche por allá que hubiera decidido un juego clave, o sea, le ha faltado suerte al equipo angelino. Los Dodgers han clasificado a la postemporada los últimos 6 años consecutivos y han dominado ampliamente la Liga Nacional Oeste. En varias ocasiones, los aficionados del equipo azul se han quedado con las ganas de conquistar el campeonato, pese a ser los favoritos, por lo menos en papel. La novena angelina ha perdido las últimas 2 series mundiales en forma consecutiva, cayendo en casa en el año 2017 contra los Astros de Houston 4-3, y también cayendo en casa en el año 2018 contra los Medias Rojas de Boston 4-1. Ambas series mundiales las escucharon por las ondas de Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. Estar consistentemente entre los clubes mejor pagados de todo el béisbol de las grandes ligas todavía no se traduce a una victoria en la serie mundial. Tener consistentemente una de las mejores rotaciones de pitcheo de las mayores no ha brindado un campeonato mundial. Tener peloteros de sangre cubana como Yasiel Puig, Yasmani Grandal, Kiki Hernández y Alex Guerrero, entre muchos más, tampoco le ha brindado el título más deseado a Los Ángeles. Sin embargo, los Dodgers están dispuestos a seguir luchando hasta ganar la Serie Mundial. Este año se han armado con otra de las nóminas mejor pagadas de todo el béisbol de las mayores. Si el estelar serpentinero zurdo Clayton Kershaw se mantiene sano y saludable, está levemente lesionado en este momento, ahí nomás podrían tener 20 victorias. Y aunque Yasiel Puig y Yasmani Grandal no están con el club este año, los Dodgers continúan teniendo una de las alineaciones más explosivas del viejo circuito. El 28 de marzo, a las 4 de la tarde, hora de Cuba, arranca la temporada 2018 de los Dodgers de Los Ángeles en casa, con una serie de 4 partidos contra sus eternos rivales divisionales, los Diamondbacks de Arizona. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:56 vamos ahora a los titulares de las principales informaciones.
Reportan un aumento de los apagones en La Habana.
Cocheros en Santa Clara demandan al régimen cubano que les rebaje los impuestos.
Miles de cubanos en la frontera sur de México esperan por salvoconducto para seguir su camino hacia Estados Unidos.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola denuncia una nueva agresión contra su usufructo en Viñales, Pinar del Río.
La esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó denuncia ataque contra su marido en las calles de Caracas.
El apagón en Venezuela afecta principalmente a los pacientes en hospitales.
Rusia defiende el envío de militares a Venezuela.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logra superar un veto del presidente Trump.
Estados Unidos anuncia el recorte de fondos para la OEA debido a la política del organismo sobre el aborto.
El expresidente colombiano Juan Manuel Santos vaticina un fracaso para el nuevo bloque de integración suramericana Prosur.
Y España no pedirá perdón a México por la conquista y la colonización.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado, amigos, al final de esta emisión de Radio Martí Noticias de este miércoles 27 de marzo. Mañana estaremos de nuevo en el aire de 5 a 7. Usted manténgase informado a través de nuestros boletines informativos, también las emisiones gigantes de las 12 del día, 5 de la tarde y 11 de la noche. Recuerde que aquí en Radio Martí somos noticia y más. Y como somos noticia y más, precisamente muchos de los temas que hemos informado en la mañana de hoy serán ampliados en el siguiente programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exil Garjona. Nos despedimos. Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias, buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.